¿A cuánto va el ser humano? Los precios suben y suben. Los trabajadores cada vez son más pobres y el Estado se está forrando. Al mismo tiempo, el intelectual más leído de los últimos años, el historiador Yuval Noah Harari, afirma sin pudor que los seres humanos solo tienen razón de ser en función de su valor económico. Igual que los dinosaurios se extinguieron, los humanos que no sean productivos, los que él denomina clase inútil o gente superflua, serán eliminados, anticipa el profesor israelí fanático del darwinismo. Harari lleva el concepto homo o economicus hasta el extremo, a la esclavitud. Al prisionero de guerra se le podía perdonar la vida a cambio de que renunciara a su libertad y dignidad, dedicándose hasta la muerte al trabajo servil. El Estado hace muchos siglos que emprendió una guerra contra nosotros, la ha ganado y somos sus prisioneros, esclavizados o pronto ejecutados en relación a nuestra valía como animal laborans. Antes de preguntarnos quién eliminará a todas esas personas, según Harari, improductivas, ¿quiénes serán los nuevos nazis del siglo XXI a los que invoca el intelectual judío? No podemos más que constatar otro dato aterrador. Mientras el precio de los macarrones, de los tomates, del pan, del pescado y de las sandías no para de subir, la carne humana se ha devaluado. Los seres humanos nos degradamos. En la década de los años 90 del pasado siglo, todavía quedaban muchos yonkis en los barrios, aquellos que habían conseguido resistir los letales envites de la hepatitis, la malnutrición, los venenos que compraban en las calles para evadirse de sus monstruos interiores y los venenos que adquirían en las farmacias para combatir el SIDA, esa cosa rara que les diagnosticaban los curas con sotana blanca y que habían contraído como castigo divino por sus pecados de adicción o sodomía. Un mal tan misterioso que, como los extraterrestres que nos visitan, probablemente no exista. El yonki era el ser humano más devaluado de su época, extremadamente delgado, enfermo, pobre, peligroso, dejado, sucio, triste, patético. El miedo a contagiarnos de SIDA hacía que los chavales tuviéramos mucho cuidado de no pincharnos con las jeringuillas que los zombies de la heroína sembraban en los descampados de los arrabales. Un mal pensado diría que el ayuntamiento eternamente socialista de Santa Coloma de Gramanet deseaba que los adolescentes nos drogáramos. Los que no lo hacíamos teníamos que saltar con mucho cuidado las vallas del Institut Terra Roja, donde estudiaba, para poder jugar a la pelota en la pista de fútbol sala sin que nos vieran las patrullas de la policía local. Supuestamente, el recinto estaba cerrado por las tardes y festivos para que no se colaran toxicómanos, pero los yonkis se las ingeniaron para hacer un agujero en la valla metálica y acceder hasta el patio del instituto para pincharse. A ellos nunca les decía nada la policía. A nosotros nos llamaban la atención y telefoneaban a casa para meternos miedo. Curioso. Una calurosa tarde de verano interrumpió el partido de fútbol uno de los compradores habituales del cercano parque del motocross. Después de chutarse con el ritual del mechero, la cuchara, el papel de plata y la jeringa, el pobre desgraciado, acompañado de un hermano que se entregaba a los mismos vicios, quiso también chutar la pelota. Le dejamos hacer para evitar problemas. Resultó muy humillante para el joven de menos de 30 años caer al suelo al intentar sin éxito patear el balón. Con muchos problemas consiguió incorporarse y se alejó de nosotros sin decir nada. Segundos después se desplomó y fue a caer boca abajo en una zona de hierbajos. Nosotros seguimos jugando hasta que el hermano del toxicómano caído nos pidió ayuda. Mi hermano se está muriendo, nos dijo. Tenía una sobredosis. Se les llamaba así, pero casi siempre se trataba de todo lo contrario, ya que el contenido de heroína podía ser incluso del 5%, así que lo que mataba a los heroinómanos no era la heroína, sino la sustitución de esta por venenos variados que provocaban reacciones alérgicas. Mi amigo Kiko y yo nos miramos. Pedimos ayuda al resto del grupo, unos 8 chavales más. Ningún otro quiso ayudar. Tenían miedo, incluso alguno lo expresó: no quiero que me pegue el SIDA. Otro se atrevió a decir: él se lo ha buscado, que se joda. No hace falta recordar que en aquella época no había teléfonos móviles para avisar a emergencias. Sobra decir que los adolescentes insolidarios eran los que yo consideraba mis amigos: David, Jorge, José. Este recuerdo del pasado vino a mi cabeza al conocer una noticia que da la razón al malnacido de Harari. El ser humano ya no vale nada, solo se valoran sus bienes. El pakistaní Muhammad Hassan agonizó durante 3 horas hasta morir a más de 8.000 metros de altitud en las proximidades de la cumbre del K2, sin guantes, sin abrigo y sin botella de oxígeno, tras una caída que se produjo cuando preparaba las cuerdas por las que los alpinistas que lo habían contratado debían ascender hasta la cumbre de la montaña más peligrosa del mundo. Unos 130 escaladores pasaron por encima del cuerpo yaciente de Hassan, todavía con vida, sin ayudarle ni socorrerle, sin ofrecerle abrigo, agua u oxígeno, sin dirigirle siquiera unas palabras de consuelo. «No quiero que me impida cumplir mi sueño», pudo decir un escalador. «He invertido mucho dinero en este viaje», tal vez comentó una de las alpinistas mientras apoyaba su peso en la pierna fracturada de Hassan, que se retorcía de dolor. «Él se lo ha buscado, que se joda», debieron pensar los 130 seres inmorales y repugnantes que dejaron morir al hombre que se jugaba la vida por un puñado de dólares. Una de las que pisoteó al Sherpa por el ansia de gloria y reconocimiento fue la famosa deportista noruega Kristin Harila. Todo sea por obtener una nueva marca al ascender los 14 8000 en unos cuantos meses. Todo sea por conseguir hacerse una foto en la cumbre, una imagen que a nadie importa lo más mínimo. ¿Quién se ocupará ahora de la madre enferma de Muhammad Hassan, la campeona noruega, campeona de la infamia? No hace falta subir tan alto para ser un bellaco. Hace unos meses, en un call center de Madrid, Inma, una de las trabajadoras, murió en su puesto de trabajo. Un centro de llamadas es una oficina en la que trabajan decenas de teleoperadores que atienden las llamadas de clientes de distintas empresas, casi siempre indignados y enfadados porque, tras ser timados por alguna multinacional que les suministra un servicio energético o de comunicación, no pueden ir a reclamar a un lugar físico para que les solucionen el incidente. Así que el fraude puede perpetrarse con total impunidad. Los teleoperadores también se dedican a llamar insistentemente a cualquiera de nosotros para despertarnos, acosarnos e intentar vendernos una moto. Se trata, sin duda, de un oficio, entre comillas, indigno, se mire por donde se mire. Cementerio de titulados universitarios que no han encontrado un trabajo mejor y venden su tiempo a cambio de muy poco dinero, un régimen laboral de tipo militar y la certeza de que a los pocos meses serán reemplazados por otros incautos que todavía no se habrán quemado a causa de la degradación que supone realizar este tipo de trabajo. Inma falleció de forma súbita. Sus compañeros se asustaron y se levantaron de la silla desatendiendo sus obligaciones. Los jefes de turno de la compañía Conecta ordenaron a las empleadas que volvieran al trabajo inmediatamente. Tras la indignación expresada por algunos trabajadores, la encargada de la sala les aseguró que tenían la obligación de mantenerse en su puesto porque realizaban un servicio esencial, un servicio tan imprescindible como el de atender a los usuarios de una empresa de suministro eléctrico. Así que los compañeros de la víctima tuvieron que seguir respondiendo a las llamadas de los clientes de Iberdrola, con el cadáver de su compañera a pocos metros de distancia durante aproximadamente 50 minutos, el tiempo que tardaron los servicios de emergencia en constatar el fallecimiento de Inmaculada y el que tardó el juez en dictaminar su muerte para poder retirar el cuerpo sin vida de la fallecida y llevar sus despojos a la morgue. ¿La dignidad de un fallecido y la salud mental de sus compañeros es menos esencial que los euros que hubiera dejado de ingresar la empresa Conecta en menos de una hora por permitir a sus empleadas salir a tomar el aire y reflexionar sobre lo sucedido? Descansen en paz Inma y Muhammad, en paz pero desterrados de nuestra memoria. El filósofo y antropólogo Higinio Marín denuncia que en nuestra sociedad ignoramos a los muertos al considerar la muerte como algo obsceno. Es por esa razón que los tanatorios se ubican a las afueras de las poblaciones y están construidos de tal manera que el finado queda oculto en una esquina, en el interior de una sala interior, acorazado entre cristales y maquillado. Todo para que nadie vea al muerto, o en su defecto, para que no parezca un cadáver. Hace mucho que los niños no van a entierros ni velatorios, no sea que alguno se dé cuenta de que es un ser mortal y no un pequeño dios al que sus padres idolatran. Es mejor incinerar que inhumar. Hay que deshacerse del cuerpo para no tener que visitar la tumba de vez en cuando, como si en vez de tener un familiar muerto hubiésemos cometido un asesinato. Higinio Marín se lamenta de que en los rituales funerarios solo se consuela a los vivos y se ignora al fallecido, pues este no tiene valor per se. También afirma que la muerte se ha vuelto irrelevante, que no merece la pena prestar atención al acontecimiento decisivo de nuestras vidas. La sexualidad, ancestralmente privada, secreta, transgresora y maravillosa, se ha banalizado en la modernidad para convertirse en una cosa pública regulada por los estados. El sexo, como todo lo personal, ahora es político. Del sexo se tiene que hablar en la primera cita. Nuestras relaciones sexuales se han convertido en una orgía multitudinaria en la que, además de los asustados practicantes, intervienen médicos, sexólogas, feministas, abogados y policías. El sexo se ha convertido, para hombres, mujeres y niñas, en un reclamo constante con el que se mercadea. La muerte, en cambio, ha pasado a ocupar el lugar que antaño tenía en nuestras vidas la sexualidad, dadora de vida. Así que hemos sustituido el eros por la prostitución, la pornografía y la infertilidad. Nos entregamos al tánatos y enviamos a nuestros muertos a vagar eternamente por el limbo de la ignorancia. ¿Muerto? ¿Qué muerto? ¿Que se muere una empleada? Pues seguimos trabajando junto al cadáver como si no hubiera pasado nada. ¿Qué cadáver? Es mucho más importante prestar un servicio a los vivos. ¿Que se está muriendo el hombre que nos permite escalar una montaña? Pasamos literalmente por encima de él, vaya a ser que nos contagie la muerte. Ignoramos que nosotros seremos los siguientes en abandonar el mundo de los vivos, convencidos de que la muerte es un accidente evitable, o al menos eso afirma el fantasioso sacerdote del transhumanismo Yuval Noah Harari. Si ignoramos a nuestros muertos, no aprendemos nada de los ancestros y acabamos siguiendo como corderitos los dictados de los sabihondos del poder. En eso consiste el progresismo. Harari le tiene tanto miedo a la muerte que, más que esconderla debajo de la alfombra, la niega, creyendo ingenuamente que sus tan admirados como sobrevalorados científicos podrán llegar algún día, no muy lejano, a poner fecha de caducidad al acto de morir. Los mismos científicos que fueron incapaces de curar un constipado van a librarnos de la muerte. ¿Esos que no se dieron cuenta de que había gato encerrado? ¿Los mismos científicos que contemplan impotentes cómo la esperanza de vida disminuye de forma significativa en las sociedades avanzadas son los que van a espantar a la parca? ¿Aquellos que viven en países en los que la tercera causa de muerte son las prácticas iatrogénicas me convertirán en un dios eterno y todopoderoso? Bueno, ¿qué importa? Aunque consiguieran inventar el elixir de la eterna juventud en un laboratorio, a nosotros, los sin poder, nunca nos van a bendecir con la vida eterna. Tampoco la deseamos. Los únicos vampiros con los que sueña Harari son los tipos más ricos y poderosos, los mismos que promocionan sus panfletos, los únicos que podrían pagar el costosísimo precio de la inmortalidad si es que la vida eterna fuera posible y tuviera un precio. Pero mucho me temo que el intelectual del poder, más tarde o más temprano, morirá. Su pequeño y contrahecho cuerpo será devorado por los gusanos, los mismos que convertirán en polvo a los multimillonarios a los que adula, las mismas larvas que se darán un festín con vuestros despojos y con los míos. La muerte nos iguala, algo que los fanáticos de la voluntad de poder y el capitalismo no pueden soportar. Hay una relación clara entre la ocultación de la muerte, el deseo infantil y egoísta de inmortalidad, el desprecio por la vida de los demás y la ausencia de propósitos trascendentes en nuestras vidas. Nuestros coetáneos se han abandonado al egocentrismo, de manera que son incapaces de dedicar sus vidas a legar valiosos bienes inmateriales a todos aquellos que les sobrevivan. Nuestros coetáneos se han abandonado al hedonismo, así que consumen su tiempo en la búsqueda de unos placeres sensoriales que mueren tan pronto como se alcanzan. Nuestros coetáneos se han abandonado al epicureísmo, así que tienen tanto miedo a la enfermedad y a la muerte que prefieren ser esclavos de aquellos que aseguran ponerles a salvo, entregados a la comida, el alcohol, las drogas, el dinero, la adrenalina y las diversiones fingidas. Una vida sin propósitos relevantes finaliza con una muerte sin sentido. Aquellos que malgastan sus vidas ocupando todo su tiempo en trabajar para ganar dinero y consagrarse al consumo de bienes y servicios superfluos, nunca tienen tiempo de realizarse como seres humanos. Siempre insatisfechos, se empeñan en alargar eternamente su agonía, ignorando que el rumbo de su vida transita por un callejón que conduce inexorablemente al vacío. Cuando se ignora el amor por los demás y se sustituye por la voluntad de poder, el otro se percibe como un enemigo, un competidor que nos arrebatará nuestra porción de la tarta, un rival del que nos podremos aprovechar o un lastre en la consecución de objetivos tan insustanciales como un ascenso laboral en un call center o un ascenso hasta el pico del K2 para hacerse un selfie. Si nosotros mismos somos incapaces de tomar en serio nuestra propia vida, ¿cómo vamos a respetar la vida de los demás? En Sobre la brevedad de la vida, escribió Lucio Anneo Séneca: «Tenéis miedo de todo, como mortales que sois, y sin embargo, ambicionáis todas las cosas, como si fuerais inmortales. Oirás a la mayor parte de los humanos que dicen: a partir de mis 50 años me retiraré a descansar, y cuando cumpla los 60 abandonaré todas las ocupaciones. ¿Y quién te garantiza, a fin de cuentas, que has de vivir una vida tan larga? ¿No será demasiado tarde comenzar a vivir cuando ha llegado ya el momento de morir? Durante toda la vida debemos aprender a morir», decía Séneca. No es un buen lugar para morir una triste oficina llena de ordenadores y luces fluorescentes entre encargados sin escrúpulos. Tampoco es una muerte digna fallecer de hipotermia en soledad, al tiempo que más de 100 desconocidos bien abrigados te pasan por encima como si no existieras. Como no es una buena forma de morir tener un colapso inducido por la droga en un infecto descampado de un barrio marginal, junto a un instituto de enseñanza de paredes prefabricadas, a causa de un pinchazo que prometía la felicidad, pero es la causa y consecuencia de tu fracaso personal. Por esa razón, mi compañero Kiko y yo decidimos no seguir el criterio de la manada del grupo de amigos adolescentes, dejar a un lado nuestro miedo al SIDA y cargar con el cuerpo de ese yonki anónimo al que conseguimos sacar del recinto escolar y llevar hasta una fuente próxima donde pusimos su cabeza bajo un chorro de agua fría. Su hermano empujó repetidas veces el cuerpo inconsciente del toxicómano hasta que los golpes activaron su organismo y permitieron que la sangre volviera a circular por sus maltrechas venas. No somos dioses, Harari, pero sí seres humanos que confían en sus congéneres, seres con corazón, que no vemos al prójimo como un objeto del que podamos extraer algún beneficio, seres humanos que sacralizamos la vida humana. Por esa razón, cuando una semana después, en las proximidades de la discoteca Shadon, nos encontramos con el mismo yonki y nos quiso quitar el poco dinero que llevábamos encima, lejos de lamentarnos, Kiko y yo nos miramos y sonreímos al ver que el hombre estaba bien de salud dentro de lo que cabía esperar. Uno de nuestros amigos aprovechó la circunstancia para justificar su cobardía y ausencia de humanidad y echarnos en cara que el mismo tipo al que nos empeñamos en ayudar ahora quería robarnos. Hicimos oídos sordos a esas palabras, bromeamos con el toxicómano y seguimos nuestro camino. El yonki no entendió nada, pues no se acordaba de nosotros. Tal vez muriese a las pocas semanas o meses por culpa de sus malos hábitos, tal vez. O tal vez consiguiera encontrarle sentido a la vida, enterrar sus monstruos interiores, dejar las drogas y escapar del devaluado colectivo de carne para la picadora que Yuval Noah Harari denomina clase inútil. Tal vez dejó de tontear con la muerte y de buscar insistentemente dañinos placeres fugaces para aceptar al fin su condición de mortal, de ser humano sufriente, que acepta el reto de la vida, sus dificultades y su finitud, sin pretender evadirse de ella, pretendiendo ser un dios.